Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Diócesis. Un saludo de Gerardo Cid en el control técnico y de quienes habla, Cristina Rodríguez. Comenzamos este repaso por toda la actualidad diocesana. Mañana sábado a las 12 de la mañana en la parroquia de Santa María la Mayor de Verín viviremos un momento importante con la ordenación diaconal de Francesco Salvatori, seminarista del Seminario Diocesano y Misionero Redentoris Mater de Ourense. De ello hablaremos en el programa de hoy con nuestro obispo, con quien vamos a comenzar en el tiempo de entrevistas analizando los puntos más importantes de la actualidad diocesana. También hablaremos de la ordenación sacerdotal que se vivirá el sábado 28 de septiembre en el Seminario Mayor de Francisco Martín García, también del Seminario Diocesano y Misionero Redentoris Mater, ordenación sacerdotal en este caso, momentos siempre importantes para la diócesis. Este domingo se celebra la Jornada Diocesana de Pastoral Penitenciaria. Precisamente en el día de hoy nuestro obispo presidía en la prisión de Pereiro de Aguiar, en el centro penitenciario de Pereiro de Aguiar, la celebración eucarística, como un adelanto ya a esa celebración del Día de la Merced el 24 de septiembre. El lema de esta jornada del domingo, construir la libertad que nace desde dentro, nos habla de la importancia de llevar la esperanza también a esa iglesia que vive en la cárcel, a esa parte de nuestra iglesia, parte de nuestra diócesis, esa parroquia que está en el interior del centro penitenciario. También un momento para hablar de los capellanes, de los voluntarios, de las personas que se acercan a esa iglesia y que desde la fe y el encuentro con Jesús tratan de ser ayuda para que esos hermanos consigan la auténtica libertad, que no es solo liberarse de las rejas de la cárcel, sino también de las del corazón, de tantas situaciones que a lo mejor les han llevado a esa situación, tantos momentos dolorosos o difíciles. Desde aquí también nos unimos a esa oración y a esa jornada de pastoral penitenciaria. Esta tarde a las 7 de la tarde, Santo Rosario y Lucernario por la Paz y Libertad de Venezuela, en la celebración de la Virgen de Coromoto, de la fiesta de la Virgen de Coromoto. Comienza después a las 7 y media de la tarde la misa presidida por nuestro obispo en honor a la patrona de Venezuela, como decíamos, en la Iglesia de Cristo Rey. Nos unimos a la comunidad venezolana y en el día de hoy también aquí en la cadena COPE escuchamos las palabras de algunos de nuestros hermanos que nos hablaban de la importancia de vivir aquí en Ourense la fiesta de su patrona, la Virgen de Coromoto. Los escuchamos.
Es Sonia de Martínez, venezolana y caraqueña. Tener en nuestro corazón a nuestra patrona Virgen de Coromoto nos llena de júbilo, de gozo, de fe y de esperanza, porque ella va a realizar un gran milagro en nuestro país y nosotros toditos vamos a estar bendecidos por su gloria y su majestad. Bella la Virgen de Coromoto, que viva Venezuela y viva ella como patrona.
Tan grande es la madre que hasta Dios quiso tener una, y en Venezuela Dios nos mandó a la Virgen de Coromoto, nuestra patrona, a la cual se apareció precisamente a este cacique, Coromoto. Por eso nosotros como venezolanos tenemos una devoción particular y muy especial a Nuestra Señora de Coromoto, y desde la distancia nos da esa morriña de no estar en la tierra, de no estar allí y celebrar cada 11 de septiembre. Pero desde la distancia también nos hacemos presentes como buenos hijos, pidiendo que ella pues interceda por cada uno de nosotros, que nos ayude en nuestra situación personal, familiar y, claro está, la situación de nuestro país Venezuela. Que nos dé caminos de unidad, fraternidad, prosperidad, de verdad y de justicia.
Y en el día de hoy también un momento muy especial con la celebración de envío de los catequistas. Han estado viviendo sus jornadas de formación en el día de ayer y en el día de hoy y culminará en esta tarde con esa celebración de envío. Desde aquí también, desde la cadena COPE, el agradecimiento a los catequistas por su labor, su entrega, su esfuerzo y dedicación de tiempo de manera desinteresada para la formación en la fe de niños, jóvenes y adultos. Ya lo saben, esa celebración de envío de catequistas. Con ello culminamos ese repaso por la actualidad diocesana en titulares. Seguiremos hablando a lo largo de los próximos minutos en el tiempo de entrevistas de estas y otras noticias. También decirles que este domingo tiene lugar una bonita iniciativa, las tardes en el monasterio. Una tarde en un monasterio, en silencio, finalizando con la oración de vísperas con los monjes. En este caso el domingo será en Oseira, pero irá desplazándose también a otros monasterios. Esta iniciativa, estas tardes en el monasterio. La reflexión de la semana en el espejo nos la acerca cada semana el delegado episcopal de medios de comunicación social, don Jorge Estévez. Le escuchamos.
En este comienzo del nuevo curso, se me ocurre que la primera palabra que debemos llevar a la vida con urgencia es la palabra paz. Estamos viviendo conflictos bélicos internacionales muy serios Y aunque nos quedan lejos, hoy todo lo que ocurre en el mundo afecta a todos. Algunos son ya demasiado largos y han llevado a la muerte a muchos miles de inocentes. Es necesario rezar y urgir la paz. Pero se generaliza un clima de odio y violencia que llega a todas las esferas de la vida y que engendra actos de violencia y terror excesivamente frecuentes y en todas las edades y estamentos. Por eso es necesario rezar y urgir esta paz. Ya hay actitudes de tensión y distanciamiento que ni se ven, pero marcan un estilo de individualismo y egoísmo personal que impiden la colaboración y la sinodalidad para caminar y crecer juntos. Por eso hay que rezar y construir la paz. Esa paz que llega a todos los pliegues de nuestra vida y establece esa armonía para entender al otro, para dialogar con él, para encontrar caminos comunes de fraternidad y perdón. Solo en un clima de paz se ven las cosas en su justa medida y solo en un clima de paz se pueden encontrar las soluciones idóneas para tantos problemas. Comencemos el curso con el corazón lleno de paz.
Tiempo de entrevistas en el Espejo de la Diócesis. Comenzamos en esta nueva temporada hablando con nuestro obispo, Monseñor Lemos Montanet, que hoy nos acompaña. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Cristina. Perdona por esta voz que tengo, pero...
Estamos todos igual con el cambio de tiempo, sí. Mire, le decía que comenzamos nueva temporada y le tenemos prácticamente recién llegado del Congreso Eucarístico Internacional en Ecuador.
En Ecuador, y tengo que deciros, la experiencia de Quito ha sido excepcional. No encuentro un término para expresarme, podría ser un acontecimiento, diríamos, como inenarrable, porque lo que he vivido, lo que hemos vivido a lo largo de toda esta semana, y la semana previa, que fue el simposium, ha sido... realmente un testimonio de Iglesia, una vivencia de la Iglesia que cuando uno la contempla de cerca se llena de esperanza, de verdad, se llena de esperanza por la vitalidad de aquella Iglesia y no solamente eso, sino por la alegría desde la pobreza.
Íbamos escuchando su testimonio esos días que nos enviaba desde Ecuador de cómo, bueno, pues ver esa Iglesia, ver la vivencia de la fe en esa Iglesia resultaba transformador y muy, muy impresionante.
Y aleccionador, y aleccionador. Es decir, yo he quedado impresionado por las muestras de cariño y delicadeza de esta gente, por los más de 1,000 voluntarios que había, la chiquillada, perdón por esta palabra tan así, tan coloquial, ¿no? Que teníamos, fíjate que en la misa de apertura del Congreso Internacional hicieron la primera comunión 1,700 niños. Estaban previstos 5,000, pero después se le dijo al señor arzobispo que 5,000 ya había un problema de logística.
Claro.
El ambiente ha sido realmente muy fraternal, muy acogedor, con mucha ilusión, con mucha esperanza. Y recuerdo algunos momentos, la procesión eucarística del sábado tarde, y el lunes el arzobispo de allí, el arzobispo de Quito, primado de Ecuador, don Alfredo, nos pidió a los distintos obispos que estaban representadas 58 delegaciones nacionales, de distintos lugares, y nos pidió a los obispos, los delegados que éramos obispos, si podíamos ir a presidir la Eucaristía a alguna de las parroquias de la ciudad. A mí me asignaron, fue por suerte, y he tenido la suerte de que me hayan asignado a una parroquia que estaba cerca de 2 horas de Quito, de la capital, pero formaba parte de Quito, de la ciudad, de los arrabales. De tal manera que cuando llegamos allí, una zona de muchísima pobreza, yo entendí aquella frase de San Juan de Ávila que hablaba de la limpia pobreza, la limpia pobreza, porque cuando llegué allí no me imaginaba que aquello era un templo, entré y desde dentro se respiraba otra realidad. Una realidad de una comunidad viva, muchos niños, muchos jóvenes. Bueno, allí lo que menos estaban, los que menos asistían a misa eran las personas mayores. Quizá, sin lugar a duda, la persona más, la de más edad sería yo, seguro, segurísimo, ¿no? Y fueron experiencias realmente que a mí jamás se me olvidarán porque han quedado grabadas en el subconsciente. No, en lo más profundo de mi alma, ¿no?
Qué diferente de nuestras comunidades, claro.
Pues sí, sí, algo nos falta. Y yo el otro día, hablando con alguno de mis hermanos obispos, les decía, oye, ¿no te das cuenta que quizá estas avalanchas de gente de Latinoamérica que viene también a España, a distintos lugares, ¿no crees tú que se está llevando también, o que se puede llevar a cabo, una especie de reevangelización. La nueva reevangelización va a venir, evidentemente, de estos pueblos que son jóvenes, matrimonios jóvenes con niños. Ellos vienen a procurar una vida mejor para sus niños y para ellos mismos, pero traen sus costumbres, costumbres de fe, costumbres que quizá vivíamos aquí.
Precisamente esta tarde vamos a vivir esa celebración de la Virgen de Coromoto en la Iglesia de Cristo Rey, se lo comentábamos también en titulares. Hablamos con nuestro obispo, hablamos de ese Congreso de Eucarístico Internacional en Quito, hablamos de lo vivido y, por supuesto, pues los deseos de que los frutos, como siempre en estos eventos eclesiales, sean pues muy ricos para todos.
Esperemos. Y yo pido al Señor y a nuestra Madre, Santa María Nay, que los frutos también los recibamos nosotros, del cuidado de la Eucaristía, de la vivencia de la Eucaristía, y sacando adelante pues todas las líneas fuertes de la programación pastoral que nos hemos trazado en los primeros días del mes de julio.
A la vuelta de Ecuador, señor obispo, se incorporó a esas jornadas de sacerdotes en el monasterio de Poyo, que son pues una manera de marcar el comienzo de curso, los sacerdotes, el clero unido.
Evidentemente, y el ambiente ha sido muy bueno, y el ambiente que vivimos, sobre todo los sacerdotes que estaban, el grupo mayoritario, quizá después de los compostelanos, ha sido el más estable y el más numeroso, ha sido el de nuestra diócesis. Y vivimos en un momento determinado, recién llegado yo, cansado, con problemas de sueño, pero lo pasé muy bien, porque tuvimos una cena de fraternidad muy hermosa. Fraternidad que aproveché para decirles que era el lema del Congreso Eucarístico Internacional de Quito: fraternidad para sanar el mundo. Esta es una frase que la acuñó el Papa Francisco y yo creo que es una frase a la que le tenemos que dar muchas vueltas. Es un pensamiento que está cargado de una profunda doctrina y al mismo tiempo de una doctrina exigente, amablemente exigente. En la medida en que seamos más hermanos, el mundo se irá curando poco a poco.
Señor obispo, estos días hay poco tiempo para el descanso, aunque estemos un poco tocados de la garganta, porque tenemos pues muchos eventos en marcha. Se han reunido estos días los catequistas en esas jornadas, en ese cursillo de inicio de curso. En el día de hoy también usted está en el centro penitenciario de Pereiro de Aguiar, sí, pues adelantando ya esa celebración de la Merced.
Sí, este año adelantan la Merced. Y entonces, dentro de mi poco tiempo, me marcho a Pereiro de Aguiar, al centro penitenciario. Allí celebraremos la Eucaristía, asistiremos al acto, protocolario que se tiene todos los años. Vale, estaremos ahí, sí.
Y antes de despedirnos, señor obispo, un momento muy importante el que vamos a vivir mañana en Verín, en la iglesia parroquial de Verín, con la ordenación de un nuevo diácono al servicio de la diócesis,
sí,
de Francesco Salvatori.
Gracias a Dios tenemos acontecimientos todos son acontecimientos de gracia, pero obviamente este que me dices de la ordenación diaconal de Francesco, y el próximo sábado vamos a hacer la ordenación presbiteral de Martín, pues son ocasión de gracia, una gracia, porque es una bendición de Dios. Y también tengo que decir algo que está pasando desapercibido. Ayer me llamó la madre abadesa de las Clarisas de Allariz. Ellas también van a tener dentro de unos días la toma de hábito de una universitaria que ya ha hecho la experiencia con ellas. Son signos pobres, pequeños, pero que nos hablan de una iglesia que está en camino, una iglesia que quiere vivir la fraternidad y una iglesia que está abierta a este mundo en el que tiene que anunciar la alegre noticia de Jesús.
Nos hablan de esperanza, señor obispo, que además es esa nota de nuestra programación diocesana para este curso. Tenemos que despedirnos, pero no sin antes decirles a los oyentes que también en este curso, entre nuestros objetivos, estará seguir acercándoles, con la compañía de nuestro obispo, aquí en la cadena COPE, las constituciones sinodales. Seguiremos desgranando página a página ese libro de las constituciones sinodales.
Las constituciones sinodales es un libro que nos tendrá que acompañar a lo largo de los próximos cursos, y yo creo que es el texto orientador, junto con el documento que saldrá, si Dios quiere, del Sínodo Universal de los Obispos, que ahora, precisamente en el mes de octubre, va a comenzar la segunda sesión y creemos que será la definitiva, la última. Después, el Santo Padre nos obsequiará con una exhortación apostólica. Esos son los documentos, diríamos, son las líneas fuertes, las líneas de fuerza, que de algún modo tienen que enmarcar toda nuestra tarea pastoral.
Pues ya lo saben, aquí en la cadena COPE seguiremos hablando de ello. Muchas gracias por acompañarnos, monseñor.
Muchas gracias.
Continuamos en el Espejo de la Diócesis en esta tarde de viernes y lo hacemos con las secciones habituales. Saben que un viernes al mes lo dedicaremos a cada uno de los temas centrales de esta nueva temporada: educación, familia, en este caso, en el día de hoy. Desde el Instituto de Familia nos acompaña María Jones. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Cristina.
un viernes al mes vamos a dedicarlo a esos temas que siempre son de los más exitosos en este programa porque nos atañen de algún modo a todos, son temas universales que nos afectan y nos interesan a todos. En este caso, María, estamos con la vuelta al cole, la vuelta al trabajo y lo que es septiembre en general.
Efectivamente, cómo nos enfrentamos al mes de septiembre, ¿no? Porque parece que para la mayoría es casi una lucha. Para los adultos es la vuelta al trabajo, el fin de las vacaciones, el retomar obligaciones, volver a la rutina, que suena todo como muy mal, y para los niños, pues, esa pérdida de la libertad que teníamos en verano, el volver a las clases, los deberes, el estudio, y no todos se lo toman con mucha ilusión, ¿no?, este cambio. Nosotros creemos que, al final, la forma en la que vemos las cosas o cómo o lo que pensamos sobre lo que nos ocurre influye mucho en cómo lo sentimos, cómo lo vivimos, incluso cómo nos comportamos. Entonces, desde el instituto lo que planteamos es que cambiemos la visión, que en lugar de relacionar septiembre con todos estos conceptos que de entrada pueden parecer negativos o que nos ya nos desaniman, nos causan como pesar, pues que ofrezcamos una mirada positiva al mes de septiembre. Y a lo mejor te preguntas cómo, claro.
Es que incluso estaba pensando, ahora que hablamos, pues eso, de lo que se escucha por la calle cuando te cruces con alguien en septiembre, ¿no? La vuelta al trabajo, vuelta a la rutina, madre mía, no me cuesta un montón, los niños, la vuelta al cole, incluso lo positivo, incluso el toque positivo de la gente que dice, menos mal, que ya vuelven al colegio y podemos descansar un poco. Incluso eso es una visión bastante negativa de lo que es nuestro día a día, nuestra vida y nuestra rutina familiar, porque es como ver como una carga lo que deberíamos tratar de enfocar de otra manera.
Efectivamente. Entonces, pues, esa es la clave, ¿no? O sea, en lugar de centrarnos en lo negativo o verlo todo desde una perspectiva más bien oscura, nosotros lo que intentamos fomentar es una mirada positiva. ¿En qué nos podemos basar para que esta mirada cambie? Pues, por ejemplo, volvemos a la tranquilidad de nuestra casa. Porque las vacaciones están muy bien, pero al final no estás en tu cama, no estás en tu casa, no tienes tus cosas, pues tenemos esa posibilidad. Volvemos a reencontrarnos con amigos, con familia, con compañeros, a los que queremos, apreciamos y llevamos mucho tiempo sin ver. Ya sabes que nosotros siempre hablamos de fomentar el encuentro, encuentro personalizante, de persona a persona, el ponernos al día, el contarnos las novedades, nuevas perspectivas para el año escolar, para el nuevo curso. También queremos relacionarlo un poco con la idea del fin de año. Es un mes de nuevos propósitos. O sea, empieza el curso escolar, empieza un nuevo año y nos ofrece la oportunidad de abrirnos a novedades y de plantearnos las cosas de otra manera. O sea, de mejorar nuestra vida en aquellos puntos que a lo mejor el curso pasado vimos que no estaban del todo bien. Pues, ¿en qué acciones concretas nos podemos fijar? Pues planificar mejor nuestras responsabilidades o aprender a priorizar o agendar tiempo de verdad para la familia y para los amigos, aprender a gestionar mejor las nuevas tecnologías para que sean aliadas y no enemigas. Este tipo de cuestiones a lo mejor pues fueron puntos flacos en el curso previo y ahora mismo pues tenemos la posibilidad de volver a empezar, de enfocarlo distinto.
Cuando hablas de un nuevo comienzo, de nuevos propósitos, como puede suceder al principio de curso o al principio de año, también pensamos en rutinas que no son muy positivas y que a lo mejor en verano han estado un poco desordenadas, el tema de la alimentación, el deporte, el sueño.
Efectivamente. O sea, en las vacaciones nos damos un poco de manga ancha en todo y luego el volver a esa rutina de alguna manera nos da la estabilidad que nos permite pues organizarnos bien, cuestiones tan fundamentales como las que acabas de decir, ¿no? El descanso, la alimentación, lo que es básico para el cuidado de nosotros mismos, también de nuestros niños, ¿no? Enseñarles pues unas pautas alimenticias adecuadas, que vean que realmente el descanso les permite estar mejor para luego rendir mejor, no solo en las obligaciones, sino también en las devociones. Este tipo de cosas no nos lo permite a lo mejor tanto las vacaciones y sí la vuelta a casa.
María, yo como soy una alumna aventajada me he preparado para septiembre ya con esa sección que tenemos también en la revista Diocesana Comunidade, donde nos ofrecéis también claves. En este caso hablábamos precisamente pues de ese mes de la reactivación y te quería preguntar por un punto al que hacéis referencia, que es el prepararnos para ser más flexibles ante los imprevistos.
Efectivamente, sí. Muchas veces cuando nos metemos en la rutina parece que todo va encajado como si fuera encaje de bolillos y tiene que ocurrir esto a esta hora, esto a esta otra hora. ¿Por qué? Pues por nuestro ritmo frenético de vida, porque tenemos muchas cosas que hacer y a lo mejor no nos hemos organizado del todo bien y va todo como encajado, se mueve una cosa y parece que el día se te ha estropeado. Nosotros lo que buscamos es eso, que entendamos que las cosas van a fallar, que va a haber imprevistos, que un día te levantas y no funciona la caldera y la ducha es con agua fría, y que hay que adaptarse, y que eso no puede suponer una piedra en el zapato que nos estropee un día, una semana, un mes, o una relación, o un contacto, o que no nos permita disfrutar de un momento que a lo mejor nos apetecía mucho y estaba agendado a última hora de la tarde. Tenemos que ser más flexibles ante los imprevistos, los inconvenientes, y pensar, vale, esto es lo que ha pasado, ¿y qué? ¿No? O sea, al final nada es tan grave, en el momento nos lo parece, pero no se va a acabar el mundo por esto. O sea, el irnos más a, bien, esto es lo que me ha pasado, pues a lo mejor llego tarde, o a lo mejor no puedo hacer este recado hoy, pero lo puedo hacer mañana, y no me voy a estropear, como decimos, toda una jornada por algo que no dependía de mí y que simplemente ha pasado.
Pues ya lo saben, estamos hablando de septiembre, del mes de la reactivación, el mes de la vuelta al trabajo, también de la vuelta al cole. María, cuando volvemos al trabajo los adultos, pues bueno, volvemos un poco a la rutina de algo que ya tenemos dominado. Los niños y los adolescentes, cuando vuelven al colegio, suben un escalón más, o sea, suben un peldaño más y tienen un nivel de dificultad un poquito más alto que el curso anterior. En el Instituto de la Familia tenéis también herramientas, algún programa que puede ayudar a gestionar de la mejor manera posible el aprendizaje y bueno, las rutinas del colegio.
Sí, este año empezamos un programa porque, bueno, a finales del curso pasado nos llegaron bastantes familias como demandando ya no solo, pues, clases particulares, digamos, sino que sus hijos necesitaban aprender a optimizar mejor sus esfuerzos o su tiempo, o aprender que no le sirve a todo el mundo el mismo tipo de recursos, ¿no? Entonces, bueno, pues estuvimos dándole vueltas a esta necesidad que nos llegaba por distintos sitios, en distintos niveles de aprendizaje. Y se nos ocurrió, pues, esta iniciativa que te comento, que se llama Estudia de Manera Inteligente. ¿Qué pretendemos ofrecer con esto a los usuarios que estén interesados en el programa? Bueno, es un poco multifocal, porque no solo son técnicas de estudio, que también las trabajamos, técnicas para mejorar la memorización o la concentración, sino también, pues, enseñarles a ellos a ganar confianza en ellos mismos, a conocerse y saber, pues, qué es lo que se me da mejor o cuándo es el mejor momento para mí para estudiar, cómo puedo gestionar el estrés o las emociones que al fin y al cabo infieren en mi rendimiento, cómo puedo aumentar ese rendimiento sin tanto esfuerzo o sin tanto sufrimiento. Como sabes, hay muchos niños, sobre todo a partir de cierto nivel de estudios, que estudiar es un sufrimiento con todas las letras. Bueno, pues ayudarles a ver que no tiene por qué ser así, fomentar en ellos hábitos de estudio saludables. O sea, tampoco es bueno que un niño se quede hasta las 3 o las 4 de la mañana repitiendo y repitiendo una materia. Probablemente los resultados que obtenga con este esfuerzo no sean tan brillantes o tan diferentes a los que hubiera conseguido acostándose a las 12. Y en realidad lo que estamos fomentando en él es esos sentimientos de rechazo, de desánimo y de esto no merece la pena o yo no sirvo para esto. Pues a lo mejor ellos tienen que descubrir que es mejor dosificar ese tiempo, tener su tiempo de descanso, aprender a estudiar de otra forma.
Quien nos esté escuchando y le parezca que esto le puede servir de ayuda, que necesita esta ayuda, estas claves, este cambio, digamos, de hábitos o de rutinas o obtener esos tips para mejorar en este aspecto, ¿a dónde se puede dirigir, María?
Al Instituto de la Familia. Nos puede llamar al 988-37-4646, puede entrar en nuestra web, que es www.institutodafamilia.es, y puede buscar allí el programa, que, como decíamos, era Estudia de Manera Eficiente.
O pueden acercarse por vuestras instalaciones al lado del concello.
Efectivamente, en Rúa da Barreira número 4.
Pues ya lo saben, puertas abiertas en el Instituto da Familia para ayudarnos en estas pequeñas claves de nuestro día a día, de nuestra rutina, que sin embargo son las que más repercuten en nuestro bienestar, precisamente por formar parte de nuestro día a día y de lo más habitual, no, de lo más cotidiano. Las puertas abiertas y también aquí los micrófonos de la cadena COPE abiertos un viernes al mes para hablar de estos temas. María, muchas gracias.
Efectivamente, a vosotros.
Y con esto llegamos al final del programa de hoy en El Espejo de la Diócesis. Último minuto para recordarles que en la página web del Obispado, www.obispadodourense.com, encuentran la agenda de la diócesis y toda la información de las actividades y de los actos de los próximos días. También el domingo lo repasaremos aquí en la cadena COPE a las 10:45 con el informativo Iglesia Noticia. Un saludo y feliz fin de semana.